La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de que hay un estimativo de costos de cerca de 72 billones de pesos de costos adicionales a los que aparecen en el plan de desarrollo para la reforma a la salud. Pero esto no lo reconoce el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Y de dónde van a salir los costos de la reforma a la salud? Estas cifras las están dando analistas muy serios. Sobre eso hablaremos en los próximos programas, pero esa es la noticia. Hay buena parte de la Cámara de Representantes que está diciendo, pero ¿qué es lo que vamos a aprobar? ¿Con qué se va a financiar esto? Pues señores, habían dicho primero que eran 113 billones en épocas de José Antonio Campo, ahora parece que son 72, pero el Ministerio de Hacienda no lo avala. Y también incluso dice que no ha sacado, óigase bien, los estimativos. Discúlpenme, y se lo voy a decir en primicia, que quede aquí y de paso escrito, porque lo escribimos hoy para el artículo de La Silla Vacía. Lo digo con toda casi que certeza. Si estas reformas fiscales se siguen pasando sin costeo fiscal, señores, la regla fiscal se quiebra este año. Lo dijo Impacto Económico y particularmente Henry Amorocho Moreno, profesor de la Universidad del Rosario, y asumo la responsabilidad sobre esa afirmación. Así de contundente. 72 billones de pesos que no están incluidos en plan de desarrollo, que están pendientes del presupuesto. Señores, el mayor riesgo de la economía de aquí a diciembre se llama la regla fiscal. Impacto Económico lo dijo.
Doctor, bueno, y pasando de esos regaños, muchísimas gracias por este tema musical para consentirnos a nosotras las mujeres. Nos encanta a todas, yo creo que Marc Anthony, sobre todo este disco. Y con eso también abrimos a otra noticia, doctor, y es que la tercera mujer ha ganado el Premio Nobel de Economía.
¡Qué noticia! Y qué bueno que lo diga una mujer, Oliva, Qué bueno volverla a ver acá y qué bueno oírla pronunciarse de la Premio Nobel de Economía sobre un tema tan especial que usted lo va a decir.
Así es, doctor. Bueno, ella se llama Claudia Goldin, es americana y ella sacó un libro llamado Understanding the Gender Gap and Economic History of American Women, que traduce a Entendiendo la Brecha de Género, una historia económica de la mujer americana. Y básicamente lo que Goldin afirma en su proyecto es que hay diferentes variables que han tenido una repercusión en lo que puede ganar una mujer en términos laborales. Y en ese sentido, analiza varias variables a través de la historia, como el cambio tecnológico, el mercado, el aumento de la demanda laboral e incluso el acceso a las pastillas anticonceptivas. Porque la conclusión a la que llega Goldin es que actualmente el momento en el que la mujer tal vez deja de explorarse en un ámbito laboral es cuando empieza a ser madre. Entonces ella muestra esta relación en cómo la mujer todavía tiene muchos cargos domésticos que le imposibilitan llegar a un, digamos que a cierto punto alto en términos laborales. Entonces es muy interesante porque ella acompaña esta conclusión de un análisis histórico, pero también económico.
Excelente, y qué bueno que esté sustentado y dicho por una mujer, Oliva. Qué hermosura de tema ha elegido la Academia de Noruega para este Premio Nobel de Economía. Muy merecido y además demasiado justo para la labor que hace en la sociedad la madre. Qué gran reconocimiento para la mujer y además qué buen recuerdo al Estado sobre el tema de la justicia. Señores, qué importante tema. Gracias. Gracias, gracias, Oliva, por recordarlo. E igualmente, decía hace un momento, en riesgo la regla fiscal. Por favor, Ministerio de Hacienda, para evitar incertidumbres, aporte los costos fiscales, porque o si no, no sabemos. Y en el momento, con estas cifras que salen y las otras, uno dice, el mayor riesgo puede ser la regla fiscal. Está en riesgo y posiblemente se quiebra. Oiga, óigase bien, posiblemente se quiebra, pero dependemos de los datos del Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, en sus manos está colocarle claridad a las cuentas fiscales de la nación. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo y el abogado David Enrique Amorocho Daza. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Oliva.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y recuerden, por favor, conectarse con nosotros en todas nuestras redes sociales, incluyendo el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Estaremos pendientes, Oliva, de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos tontos, Todos, Nelson, usted tiene la palabra con la camiseta colombiana.
Se enciende el
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce.
Doctor, para ambientar nuestra sección de Economía Global a tu alcance, estamos escuchando Ojos Color Sol. Qué lindo tema, por Calle 13 y Silvio Rodríguez.
Qué buen tema este, Ojos Color Sol. Qué letra tan hermosa. Silvio, la botaste. Bueno, entramos en nuestro programa en la sección segunda, que hoy estaremos tratando a manera de editorial en Economía Global a tu alcance y que lleva como título Retos y desafíos de la economía y la hacienda pública en el cuarto trimestre de 2023. Bueno, octubre, noviembre y diciembre, meses bastante esperados para nosotros, los que trasegamos por el camino de la hacienda pública, el derecho público económico y la economía. Porque ya son tiempos de verdadera realidad. Ahora sí nos enfrentamos ante qué es lo que va a suceder y cómo ha sido el resultado del trecho de estos 9 meses hasta ahora. Y encontramos, vamos a analizar las cosas como siempre, iniciemos por los precios de la economía. Tenemos una inflación que parecía no parar y en el mes de marzo se hizo un paro. Y a partir del mes de marzo hasta ahora, llevamos 6 meses seguidos bajando el índice de precio al consumidor. Oliva y querida ciberaudiencia, 6 meses seguidos. Llevamos 2 meses en que la inflación básica, es decir, la que no incluye alimentos, va en 9.9%. También ha reducido la inflación básica 2 meses. Y algo demasiado duro, llevamos 10 meses seguidos de disminuir el gasto en los hogares. Señores, o sea, se está cumpliendo con una labor que el Banco de la República tiene hace ya 17 meses, Oliva, en vela a una población que durante 17 meses ha estado haciendo el esfuerzo y entregando todo. Lo ha entregado todo en 17 meses. Tan es así que lleva 10 meses de estar disminuyéndose el gasto de los hogares. El crédito de vivienda se ha reducido en el 70%, el crédito como un todo en un 61%. Y porque en agosto la inflación creció el 0,7 y no el 0,5 como habían estimado los señores del Banco de la República, que parece que es el único cálculo que hicieran. Entonces decidieron seguir dejando en pausa las tasas de interés. Entonces yo les voy a decir una cosa, si algo toca sentirse solidarios con el gobierno, es que la lucha contra la inflación va teniendo buenos resultados. Tenemos 6 meses consecutivos de estar reduciéndola. Entonces, el problema de la economía ya no se debe a el problema inflacionario. El problema inflacionario ha ido cediendo. Sí, pero la otra gran pregunta sería ¿cuál? ¿Y cuánto sería la inflación a diciembre de 2023? Pues les voy a decir una cosa. Impacto económico. Óigase bien. Impacto económico cambia su pronóstico. De 10 a 10.5 que lo tenía, lo baja solamente 2 décimas. O, como se habla en el mundo económico, 20 puntos básicos. Impacto económico se la juega hoy con el indicador de que el IPC en Colombia en el mes de diciembre a 31 de diciembre va a cerrar entre el 9.8 y el 9.9%. Nueva noticia, Oliva y Ciberaudiencia. Vamos a tener inflación de un dígito en Colombia. Y lo dijo Impacto Económico. Primera primicia, segunda primicia del día, ya había dicho otra. Primera primicia de Impacto Económico. Vamos a tener inflación de un dígito entre 9.8 y 9.9%. El ministro de Hacienda habla de que será del 9.5%. Muy bien. ¿Por qué no creo que llegue al 9.5%? Porque no veo al Banco de la República comprometido, óigase bien, este punto es muy importante, no lo veo comprometido en bajar las tasas de interés de aquí a diciembre. Pese a que todos los indicadores estén dando de que debe bajarlas. ¿Qué ha sucedido y qué está sucediendo en este momento en el mundo que pueden cambiar las cosas? Estados Unidos necesita incrementar su financiación de deuda y necesita las tasas de interés altas. Entonces, la Fed no va a bajar tasas de interés. Y segundo, acuérdense del fenómeno de guerra reciente en la Franja de Gaza. Israel y Palestina. Resulta que Israel es uno de los países que más produce petróleo en el mundo. Y eso puede originar una desviación en el precio de los productos al alza. Es decir, si ahorita están en 84, es posible que estemos llegando nuevamente a petróleo a 90. Pero eso particularmente nos conviene porque bajaría el precio del dólar. Pero resulta que si Estados Unidos tiene existencias, su producción va a subir y entonces el precio del dólar en relación con nosotros subiría. Entonces es posible que tengamos un precio del dólar alto. Pero lo más grave para los señores del Banco de la República, que no saben sino calcular IPC y darse cuenta que de pronto las tasas de interés no cambiarán, porque resulta que la Fed no las ha cambiado, porque están pensando únicamente en la inversión que tienen en títulos y se les olvida que el crecimiento y el empleo también son obligación de ellos, porque hay un mandato judicial que así lo exige. Pero hay un mandato judicial que así lo exige porque resulta que se les olvidó que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia dice que nosotros somos un Estado social de derecho y que tenemos en el segundo artículo de la Constitución una finalidad social. Y esa finalidad social debe ir en plena concordancia con el artículo 334, que dice que debe haber un pleno empleo y un adecuado manejo de los recursos del país. Wow. Qué impresionante esto. Señores, estamos en la plena dificultad de que posiblemente no vamos a bajar tasas de interés. Y cada vez más alguna cosa sale. Y preciso, se atravesó la guerra Israel-Palestina. Eso toca dos factores con Estados Unidos: la deuda y toca el otro factor que les decía ahorita, el precio del petróleo. Entonces, señores, ¿qué pasa con una tasa de interés alta? La tasa de interés alta nos tiene en los indicadores que dijimos. Van a acelerar la desaceleración económica. Óigase la palabra, van a acelerar la desaceleración económica. Y acelerar la desaceleración económica quiere decir lo siguiente: que el Producto Interno Bruto colombiano, óigase bien, el Producto Interno Bruto colombiano no va a crecer como lo viene pensando el gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué está pensando? Que vamos a crecer al 1.5%. Señores, la única manera que nosotros podamos crecer siquiera al 1.5% sería que ahorita en la reunión de octubre de 2023, el Banco de la República tomara la inteligente decisión de bajar la tasa de interés al menos en 25 puntos básicos. Créame que como está de apretada la economía, como está de apretada la situación para muchas personas y muchos hogares en el país, recibir un desahogo de tasas de interés al menos de 25 puntos básicos va a generar reactivación. Va a generar la posibilidad de atreverse a un emprendimiento. Va a generar la posibilidad de atreverse a hacer cierres financieros en negocios, sobre todo de vivienda, que están parados. La gente saca cuentas. La gente dice, ¿cómo pago esto? Pero si se bajan las tasas de interés, Banco de la República, por favor, piense una vez más que ese mandato judicial existe, que existe el artículo 334, que existe el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, que existe una población que clama que las cosas estén mejor. Porque nosotros venimos de una reactivación económica que no fue tal, porque tenía el efecto rebote en el año 2021. que no fue tal en el 2022 porque tenía el efecto rebote, que cuando iba a ser realmente clara era en este año. Y mire por dónde vamos. Señores, con un Banco de la República que no baje las tasas de interés, con un Banco de la República que no baje las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos, usted va a acelerar la desaceleración. Va a generar un crecimiento que, créame que se lo digo desde ahora, va a estar entre el 1 y el 1.2%. Porque no se van a poder hacer cierres financieros de construcción. Y de construcción no solamente de vivienda, sino incluso de proyectos de infraestructura para el mismo país. Concesiones que están pendientes de créditos internos con las tasas de interés altas van a sacar cuentas y de pronto no le van a poder hacer el cierre financiero. Entonces, le digo, Banco de la República, esto puede ir generando una eutanasia al crecimiento económico. Y eso este año se llama desaceleración. Eso este año se llama desaceleración. Hay que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que cuidar las inversiones. Eso está bien, lo entendemos. Pero señores, es que llevan 17 meses. Llevan 17 meses insistiendo en una misma política que no le da los resultados. Sí, ellos mismos dicen, hemos reducido la inflación, pero falta más. Y la pregunta es, ¿qué más evidencia necesitan de que le está haciendo daño al país las altas tasas de interés que el decrecimiento de la economía? Ah, ahora me salen que de pronto no es que el desempleo ha decrecido y está en el 9.3%, pero averigüen cuánto de ese desempleo es, de ese empleo es completamente formal. Cuánto de ese empleo es un empleo de largo plazo, de largo aliento. ¿Cuánto de ese empleo no es un empleo friccional, de carácter temporal? No, no, señores, hagamos análisis serios. Hagamos análisis serios de país, serios de un país que sea consecuente de su responsabilidad social con los ciudadanos, con eso que se llama la satisfacción de las necesidades colectivas. Sí, me van a sacar el indicador que pese a todo se ha mejorado el empleo. Sí, pero ¿qué empleo? ¿Cuál es la calidad de ese empleo? ¿Cuál es el plazo de ese empleo? ¿Cuál es la sostenibilidad de ese empleo? Cuando tenemos sectores como la industria manufacturera que van en descenso, el comercio que van en descenso, las ventas minoristas que van en descenso, la vivienda que va en descenso, las obras de infraestructura que todavía no despiertan porque están esperando hacer cierre financiero, esperando que a ver si algún día el Banco de la República decide acabar la pausa que tiene con las tasas de interés. Señores, todo esto nos hace pensar en una cosa. Si el crecimiento económico se reduce, se reduce también el aporte del país a través de sus nacionales en la producción al fisco y al erario. Y los recaudos no van a ser tan altos como esperan. Entonces, ahí ya me voy a los caminos de la hacienda pública. Entonces, si tenemos unos recaudos que de pronto no van a ser lo suficientes y tenemos muestras como las que en el Congreso de la República se viene discutiendo cada vez más, que el plan de desarrollo no está lo suficientemente financiado, que las reformas sociales que están haciendo tránsito en el Congreso de la República adolecen de la misma dificultad que tenían en la anterior legislatura, es decir, que no tienen el costeo fiscal, que tenemos una reforma laboral que, pese a que no necesita tanta financiación, porque eso es básicamente financiado con aporte privado, pero tiene sus gastos, sí, tiene sus gastos. También tenemos una reforma pensional en la cual el Estado tiene que meterse la mano al drill, sí, porque tiene desde luego responsabilidades públicas como empleador, sí. Y si tenemos el cambio de un esquema de salud que necesita a leguas cambios en la infraestructura y que los tenía calculados el ministro Campo en 113 billones y ahora se dice que van a ser más o menos 6.7 billones, y vuelvo a insistir, este dato no está confirmado por el Ministerio de Hacienda. Son cifras de analistas, y hago esa claridad. Entonces, si a mí me tienen las tres reformas que se van a aprobar este semestre, sí, sin definición, si me tienen esas tres reformas sin definición, sí, el aporte de el Ministerio de Hacienda es a generar mayor incertidumbre por no allegar los costos fiscales de las tres reformas, entonces les quiero decir algo. Lo que está quedando en la estela de todo este análisis para el país es que el plan de desarrollo está desfinanciado y que el presupuesto de 2024 puede estar desfinanciado. Y discúlpenme de hablar de una palabra que no me gusta, puede estar desfinanciado, porque definitivamente este programa de radio, como todos los análisis que hace este conductor y su equipo, se hacen sobre bases reales y fundamentos reales, sobre las estadísticas institucionales, y si las estadísticas institucionales no están, me toca hablar simplemente de incertidumbre. Y yo creería que si estas cosas no se dan, indiscutiblemente, el día que salgan y cuando salgan, harán simplemente mucho más alto una variable que se llama el déficit fiscal. Y aumentar el déficit fiscal en un país como el nuestro, que está sin grado de inversión, que no tiene espacio para endeudarse, indiscutiblemente es darle casi que básicamente la avenida a la posibilidad de que estemos ante el riesgo inmediato de tener posiblemente una regla fiscal incumplida. Tiene la palabra Oliva, que nos las pide en este momento.
Doctor, wow, habla de cosas muy pertinentes que de verdad nos hacen, creo que a todos, reflexionar un poco. Pero la conclusión que podemos sacar de esta sección de impacto económico, de economía global a tu alcance, es básicamente la deuda. La deuda tanto del país, el país está endeudado, así como también la deuda de las personas, de todos los colombianos, que tiene mucho que ver con lo que habla de la tasa de interés y con la deuda externa. Porque ayer el Banco de la República confirmó que la deuda externa representa actualmente el 57% del Producto Interno Bruto del país. Y esa es una cifra realmente sorprendente, doctor, y tiene mucho que ver con todo lo que venía comentándonos sobre la planeación, sobre el gasto público social, sobre las reformas, sobre la extralimitación de la regla fiscal, incluso sobre el conflicto Palestina-Israel. Y algo que le agregaría a todo el análisis que hemos hecho desde la mesa de trabajo sería nuevamente la especulación y cómo eso lastimosamente ha dañado mucho al país en temas de inversión extranjera. Porque hay otra cifra que me gusta mucho mencionar y hasta analizar, y es que en el 2022 se llegó una cifra histórica, a un récord histórico de inversión extranjera en Colombia, la más alta en toda nuestra historia, y de un momento a otro decreció significativamente, produciendo un gran, digamos, una gran desventaja para todos los colombianos. Entonces, un llamado también a la especulación, a lo que desde el gobierno, desde las instituciones e incluso desde las fuentes periodísticas llevamos al entorno internacional, porque lastimosamente eso también ha tenido repercusiones e incluso comentarios tal vez un poco delicados respecto al conflicto Palestina-Israel que recientemente ha hecho el presidente en su cuenta de Twitter. Creo que todo ese tipo de cosas deben ser miradas con lupa hacia la responsabilidad. Entonces quería también saber un poco su opinión sobre lo que espera como un efecto directo de todas estas problemáticas que hemos venido hablando en esta sección para los próximos 6 meses. ¿Qué le espera al país y qué le espera a los ciudadanos? Porque si bien la deuda per se no tiene un contexto negativo, el tema de no poder pagarla sí. ¿Cuáles son sus implicaciones, doctor?
Bueno, gracias, Oliva. Muy, muy buena y pertinente pregunta. La deuda está cubierta. Afortunadamente está cubierta. Tenemos un buen tratamiento de ella. Pero el problema es ese espacio que usted tanto enunciaba ahora, y es el espacio que nos deja la incertidumbre. Si son aún cifras que no aparecen en los balances y que no se dejan ver en los balances, pero que de todas maneras posiblemente salgan aprobados como leyes de la República, van a generar la necesidad de financiar ese gasto. Entonces, ese va a ser el problema, porque va a haber un déficit implícito que la única forma de cubrirlo es o con mejoramiento del recaudo, sí, va a haber un déficit implícito que la única forma de cubrirlo es con el mejoramiento del recaudo o definitivamente aumentando la deuda pública. Y para usted aumentar la deuda pública, ¿qué es lo que definitivamente dentro de la incertidumbre se ve más claro en el panorama? Indiscutiblemente va a darse únicamente en el contexto de que para poder seguir funcionando como Estado, con reformas sociales para cumplir un plan de desarrollo, indiscutiblemente si lo quiere hacer y si llegase a estar aprobado por ley de la República, que todo esto depende de si se aprueban o no se aprueban las cosas. Por eso les digo, esto es una serie de incertidumbres. La única manera de que se daría si fuesen aprobados por ley de la República es que la única manera de financiarlo realmente, dadas al menos algunas de las pinceladas y las pinturas que nos dan, es que se aumente la deuda, y la única manera de poder aumentar la deuda en el contexto actual del que está la regla fiscal es rompiéndose precisamente la regla fiscal, y ese definitivamente, Oliva y ciberaudiencia, no sería un buen mensaje para la comunidad internacional, ni mucho menos para las calificadoras de riesgo, con las cuales ya nosotros no tenemos una muy buena credibilidad debido a situaciones como que el mediano plazo para nosotros no está claro. Y no está claro porque definitivamente en las cuentas ni del plan de desarrollo ni en el marco fiscal de mediano plazo aparecen datos alimentados que están pendientes de alimentación porque las leyes de las reformas sociales no salen. Y lo más seguro es que las leyes de las reformas sociales salen con abultados gastos que la única manera de cubrirlos es indiscutiblemente llevándolo a la contrapartida de la deuda. Entonces, lo que veo yo es un país en el cual de pronto por el lado del Estado como un todo y en especial de la extensión que se hace en el derecho administrativo de la teoría organicista por parte del Banco de la República como órgano monetario, es que en algún momento, ojalá en octubre, el Banco de la República decida hacer un alto en el camino y definitivamente bajar la tasa de interés, bajando la posibilidad de supuestamente alguna inversión que pierda, que para mí no puede ser mucha, es mínima, y desde luego, cuando esas tasas de interés bajen y esté mejorando el crecimiento y esté mejorando el ingreso y esté mejorando la economía, ese ánimo conduzca a otros inversionistas que vengan y sobre todo a final de año, que son casi siempre meses muy importantes en la elasticidad para aumentar la inversión extranjera directa. Entonces yo creo que definitivamente depende de una armonía, de una política pública armónica de todo el Estado, donde debe estar el gobierno, donde debe estar la Junta Directiva del Banco de la República, pero en donde el Congreso de la República tiene que demostrar por primera vez en su historia que entiende, óigase bien, que entiende que de acuerdo con el artículo, óigase bien, Congreso de la República, ojalá entendiéramos, interpretáramos adecuadamente, de acuerdo con el artículo 334 constitucional, que somos el director general de la economía. Y en ese sentido, la responsabilidad económica de este país va a estar compartida en el Estado como un todo, con el gobierno, la Junta Directiva del Banco de la República y el Congreso de la República. Esperamos eso en estos 3 meses para que los primeros 3 meses del otro año sean mucho mejor y definitivamente no tengamos un país con incertidumbre fiscal, además dentro de tantos de los haberes que no quisiéramos tener.
Doctor, sí, por último, para agregar a todo este análisis que hemos hecho el día de hoy, de verdad muy pertinente, y para los que tomen nota, espero que hayan tomado muy atenta nota de esto, sobre todo para sus clases. Y bueno, para cerrar, me gustaría también hacer un llamado, doctor, a la importancia de respetar los procedimientos de cada ley, dependiendo si se habla de un derecho fundamental o no, para los debates en el Congreso, porque realmente ahí se encuentra la oportunidad de debatir todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, respetar ese procedimiento hace parte de ese principio del derecho, sobre que las formalidades también deben asegurar el derecho sustancial. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Saltarnos tal vez los procedimientos adecuados pueden conllevar a la extralimitación de la regla fiscal. Entonces hacemos este llamado, doctor.
Magnífico llamado, Oliva, lo acompaño totalmente. Es un llamado a que el Estado como un todo lo debe aplicar, pero indiscutiblemente es absolutamente consistente y aplicable en este momento a quien está haciendo el trámite de las reformas sociales, que es el Congreso de la República. Hacemos ese llamado y gracias por ese gran aporte, Oliva, muchísimas gracias, y definitivamente con esto terminamos nuestra primera sección de Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Gracias a ti y a tus ojos.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué terrible distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Benity.
Bueno, Nelson, doctora Morocho y ciberaudiencia, estamos escuchando Día de Enero de Shakira para ambientar nuestra sección de Hablando con el Experto.
¡Qué temazo este! ¡Qué temazo! Shakira, la botaste. La botaste. Enero es el bendito empiezo del año. Y qué bonito es imaginárnoslo así como se lo está imaginando Shakira. Acabando un periodo oscuro quizás y comenzando uno nuevo. ¿Cómo quisiéramos ver así enero, Oliva? Enero es un mes de bendición. Todos los inicios son muy buenos, ¿sí? Los inicios son buenos y qué bueno es el primero de enero, qué bueno es el 9 de enero, y si seguimos sumando por 9, qué bueno es el 18 de enero, qué bueno será el 27, el 31, wow. Pero claro que sí, precisamente aquí hacíamos ahorita unos comentarios supremamente importantes acerca de que si el Estado actuara, Oliva, creo que tendríamos un mejor mes de enero. Pero, la verdad, todo está en incertidumbre. Todo está en incertidumbre. Y dependemos de un Estado que se organice, de un Estado que le ponga la línea y el derrotero a que la población lo vea como que se va cogiendo ya el perfil de terminar la improvisación. Mire, si hay algo que no le está conviniendo a este país, es que la mayor parte de la población, la mayor parte de la nación, viene exigiendo de manera fuerte que se vea menos improvisación. Que como si dije a principio de años, y aquí vamos a hablar ya de otro tema, Oliva y ciberaudiencia, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de situaciones en las que pienso desconocer el Estado de Derecho. No, ese no es buen consejero. Uno no puede desconocer el Estado de Derecho. Ahorita lo advertía quizás Oliva en el comentario que hacía antes. ¿Sí? No puede desconocer ni el procedimiento que podría ser legal, pero no puede desconocer el principio de reserva de ley. Nosotros insistimos mucho en eso. En mis clases de derecho público económico, de hacienda pública sobre todo, de estructura del Estado, siempre insisto en la importancia que tiene el principio de reserva de ley. No puede desconocer uno como gobernante que hay un principio de reserva de ley y legalidad que toca cumplirlo, que es que eso no está ahí porque sí. Mire, el principio de reserva de ley es que si es obligatorio, es obligatorio. Y el artículo 95 dice que es obligatorio para todos, porque todos tenemos derechos, todos tenemos derechos, ¿sí? Todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y aquí estoy terminando de contestar su muy buena pregunta, Oliva, ¿sí? No podemos desconocer ni el principio de reserva de ley, ni el principio de legalidad, no los podemos desconocer.
Doctor, y le voy a adicionar uno que le encanta, el sí. principio de planeación. Wow. Ese es bien importante.
Sí.
Y eso tiene que ver también no solo con el Estado de Derecho, pero también con el Estado Social de Derecho. Y ahí también hacemos un llamado a los equipos interdisciplinarios, porque la economía, doctor, y usted como economista lo sabe, es la forma de hacer valer la Constitución.
Total, total. Y le voy a recordar algo a la ciberaudiencia. Es hora de que pensemos que si llegamos a la rama ejecutiva del poder público, hay que pensar que existen otras ramas que están creadas para cumplir con su función pública. Y que hay un Congreso de la República que legisla y genera derecho legislado que es absolutamente obligatorio. Y a la rama, al órgano monetario, que hay una rama judicial que expide sentencias que son mandatos judiciales, que también son de obligatoriedad para el tema específico en el cual se emitió la sentencia. Y toca cumplirlos. Entonces, si nosotros entendiéramos eso más, estaríamos siendo mucho más consecuentes con las necesidades de un país. Mire, tomamos la decisión en enero que había un problema inflacionario grande de no aumentar los peajes. Y no los aumentamos, Oliva. Pero llegamos a septiembre y nos acordamos que no los habíamos aumentado. Y entonces, ¿ahora cómo hacemos? Que tenemos la presión de las concesiones que nos están pidiendo que se aumente esto porque definitivamente lo teníamos previsto en un contrato. Entonces, vienen una serie de demandas, Oliva, que indiscutiblemente, ante las circunstancias, wow, le va a tocar mucho esfuerzo a los abogados de la nación para defender una figura que es contractual con un derecho adquirido, no haberlo reconocido en su momento. Y, señores, ¿de dónde sale el pago de esto que no está? Y el del año entrante, desde luego, ahí vamos a tener dificultades fiscales. El otro punto importante: hay que hacerle un llamado grande a las comisiones de regulación. Hay que hacerle un llamado grande, 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 Oliva y ciberaudiencia. ¿A quién? ¿A quién le hacemos un llamado grande? Hay que hacerle un llamado grande a las comisiones reguladoras de servicios públicos. Porque si hay un problema latente, porque si hay un problema en el que se están quejando tanto usuarios como empresarios, no tomamos el liderazgo que tenemos como reguladores. Pero antes que eso, oiga, ¿cuál es el papel que está haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Cuál es el papel que está haciendo la Contraloría General de la República? Nosotros que en este programa develamos todo el problema de Telecaribe antes de que sucediera. Y quizás dijimos las soluciones acá. Antes de que sucediera todo esto, mire, se dejó pasar el tiempo. ¿Y qué pronunciamientos hay de la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Qué pronunciamientos hay de la Contraloría General de la República? ¿Qué es lo que está haciendo el control en este país? Ahí tenemos a las empresas de energía eléctrica que van a colapsar el 31 de octubre y el apagón que no se logró con el fenómeno del Niño se va a lograr porque las comercializadoras no tienen la suficiente fortaleza económica para seguir. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando estas cosas pasan, y qué bueno que usted lo haya recordado, Oliva, en el programa, sí, indiscutiblemente toca revisar el ciclo normal de la planeación en el sector público y en la administración, que es el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar.
Y ¿qué? Prevenir. Vamos a añadir y prevenir.
Ajá. Muy bien. Entonces, planear. Tuvimos el plan de desarrollo y en el plan de desarrollo no incluimos los costos de las reformas sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Definitivamente son cosas que no se pueden seguir permitiendo. ¿Sí? No se pueden seguir permitiendo. ¿Sí? Presupuesto. Va a pasar la aprobación que ya tiene que ser la próxima semana. Y todavía no sabemos cuáles son los costos fiscales si se llegara a aprobar de la diferencia para el año entrante. Entonces vamos a tener el plan de desarrollo y el presupuesto de 2004 posiblemente desfinanciados. Por eso les digo, si eso necesariamente toca ejecutarlo porque hay que cumplir con el plan de desarrollo, yo veo muy en riesgo posiblemente la regla fiscal, a menos de que no se hagan las cosas. A menos de que no se hagan las cosas. Entonces, planear. Sí que hay que revisar eso. Y Oliva y Ciberaudiencia, yo les recuerdo a todos ustedes que la planeación y la contratación, pero primero la planeación, es el proceso más riesgoso de toda la administración pública. Oiga, ahí están las estadísticas. Es el más riesgoso, luego sigue la contratación pública. La planeación, qué bueno. Y, señores, el verificar, lo hemos dicho, la Contraloría General de la República. Yo no sé si de verdad hace falta el Contralor, porque yo no veo mucha diferencia en cuando hay Contralor y no hay Contralor. Ahorita no hay Contralor. Es un proceso que es en el único país, Oliva, es en el único país que el Consejo de Estado, sobre un tema de contencioso administrativo, que es de cierre, toma una decisión de nulidad, que luego pasa a revisión de la Corte Constitucional, admiten, y que en la admisión, afortunadamente, decidieron confirmar la decisión del contencioso administrativo que tenía indiscutiblemente una actividad de cierre. Eso nada más se ve en este país. Entonces, ¿el contencioso es de cierre o no? Esa es la gran pregunta que hay. Entonces, señores, son muchísimos temas, pero el control está, les cuento, en sala de urgencias en el país. O se ve o acabamos con una administración pública en más dificultades que las que tenemos hoy día. De esta manera, básicamente terminamos nuestro programa en el día de hoy, ¿sí? Y desde luego vamos a despedir nuestro programa para vernos en la próxima semana. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. A Oliva Jaramillo, un agradecimiento total por nuevamente estar compartiendo nuestra mesa de trabajo. A ustedes, gracias por su sintonía. Y recuerden algo, nuestra frase del día de hoy: la bondad es invertir lo mejor de ti en la vida de otro. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.